Bueno, estamos con Pablo Mieres, hoy es 2 de abril de 2014 y buenos días.
¿Qué tal? Un gusto, encantado.
Usted es presidente del Partido Independiente, candidato a presidente de la República y candidato al Senado, que esa es su principal aspiración personal, ¿verdad?
Sí, la aspiración principal es que tengamos una bancada parlamentaria lo más numerosa posible. Senado parece una cosa muy 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 próxima, porque la última vez estuvimos muy cerca y ahora el partido está marcando ya una intención de voto superior, así que yo diría la meta del partido es tener una bancada muy numerosa.
Bien, ¿cuál es su visión del país? ¿Qué pretenden lograr en el país con el Partido Independiente?
Yo creo que, es una pregunta muy amplia, pero para hacer un resumen, yo diría que el título de nuestro programa justamente señala una buena síntesis de lo que queremos hacer el país: transformar el crecimiento en desarrollo humano. Es decir, tuvimos una década de crecimiento económico fantástico, excepcional, como quizás nunca en la historia antes del país, y bueno, la gente mejoró su consumo, mejoró sus ingresos, el PBI creció, se redujo la pobreza, se redujo la desocupación, pero no se consolidó un proyecto de país con desarrollo humano. Y cuando me refiero a desarrollo humano, me estoy refiriendo a que no hay un país desarrollado sin una educación de primer nivel, no hay un país desarrollado sin seguridad, no hay un país desarrollado sin una salud que tenga eficacia y llegada a todos de manera oportuna y suficiente, no hay un país desarrollado sin reforma del Estado. Entonces, ese es el desafío que tenemos, convertir a un país que ha crecido mucho en un país que consolide un cambio que sea irreversible.
El Partido Independiente dice ser la otra izquierda. ¿En qué se diferencia de lo que es el Frente Amplio o Asamblea Popular?
Bueno, el Frente Amplio, yo lo he dicho varias veces, es un supermercado de izquierda, ¿no? Entonces ahí uno entra y tiene todo tipo de izquierda: la izquierda leninista, la izquierda radical ultra, la izquierda que estaba para la lucha armada, la izquierda populista, la izquierda socialdemócrata. Nosotros somos izquierda socialdemócrata. Y en ese sentido coincidimos con algunos sectores del frente. Nada más que ellos están asociados con los que tienen grandes diferencias y nosotros no. Por ejemplo, en el Frente Amplio nadie se anima hoy a decir que en Venezuela se están violando los derechos humanos. ¿Por qué? Simplemente porque se trata de un gobierno de izquierda. Si Maduro fuera una figura política de derecha, el Frente estaría hoy pidiendo la censura en Naciones Unidas al gobierno de Maduro. Exactamente la misma situación, hoy el Frente estaría reclamando una denuncia y etcétera. Y bueno, nosotros no, nosotros somos capaces de censurar las violaciones a los derechos humanos, provengan de donde provengan. Esa es la concepción de una izquierda democrática. Que no es toda en el frente. En el frente hay gente que no es democrática, gente que no cree en la democracia.
Bien. ¿Y qué tienen en común? O sea, porque si ambos son de izquierda, algo tienen que coincidir.
Yo creo que cuando hablamos de izquierda hablamos de un rótulo muy genérico, como el de derecha también, en donde si me apurás, yo diría que la señal es una preocupación por la justicia y por la equidad. Pero rascás un poco y ya eso se empieza a ser también discutible. Yo creo que los contenidos concretos de izquierda y derecha se han ido bastardeando mucho, pero se usan y sirven para marcar posicionamientos en el espacio político.
Pero, con respecto a los poteos tradicionales, blanco y colorado, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian?
Yo lo he dicho y lo sigo diciendo, nosotros tenemos muchas coincidencias con algunas sensibilidades del Partido Nacional, particularmente las que están identificadas con el wilsonismo. El wilsonismo era un pensamiento parecido al nuestro, es decir, un pensamiento de cambio con preocupación social, y del vallismo en el caso del Partido Colorado. Es decir, de hecho, cuando nosotros decimos somos socialdemócratas, el vallismo en su versión primera era una opción socialdemócrata. Entonces hay coincidencias. Sí, nosotros coincidimos. La gran diferencia es que los colorados que piensan más o menos como nosotros terminan votando junto con los sectores más conservadores del país, y los blancos, que piensan más o menos con nosotros, lo mismo, terminan votando con los sectores más conservadores del país. Entonces, ese es el problema. Si mañana nos pusiéramos de acuerdo todos los que tenemos un pensamiento socialdemócrata en el Partido Nacional, en el Partido Popular, en el Frente Amplio y en el PIB, ganamos las elecciones, ¿no?
¿Usted cree que hay una gran cantidad de políticos o de ciudadanos que piensan así?
De políticos, sin duda, y de ciudadanos también. Lo que pasa es que después terminamos en el tironeo de los polos. Están el Frente Amplio, que es un supermercado de izquierdas, y están los partidos tradicionales, que abarcan un arco muy amplio, que va desde el centro y hasta alguna postura de centro-izquierda, mucha timidez, hasta la derecha más extrema y más histórica de Uruguay, ¿no?
Usted cuando...
Por eso el eslogan principal de campaña del partido es sabés lo que votás. O sea, que si vos votás al Partido Independiente, sabés lo que estás votando. Si vos votás al Frente Amplio, depende de dónde votes. Votás una cosa o votás otra. Si vos votás en el Partido Nacional o en el Partido Colorado, pasa lo mismo. O sea, hay cosas muy distintas adentro de esos letreros. En el Partido Independiente, no. Con el Independiente sabés lo que votás.
Ahí va. Usted cuando su partido logre, la bancada que logre, ¿qué rol piensa asumir en el gobierno?
O sea, a ver, yo creo que acá, si el partido crece, y está creciendo, y yo creo que va a empezar mucho más todavía, no va a haber mayoría absoluta en el Parlamento. O sea, el Frente habrá perdido la mayoría absoluta y los partidos tradicionales tampoco la habrán ganado. En cuyo caso, ocurrida esa circunstancia, probablemente nosotros seamos decisivos. Y bueno, y ahí tendremos que ver. Nosotros tenemos nuestro programa de gobierno y lo que vamos a querer es que...
Seguimos un pequeño corte. Estamos hablando...
Desde dónde vamos a poner arriba de la mesa las cosas que queremos que pasen en Uruguay y dependerá. El que gana es mano y decide. El presidente electo no tendrá mayoría, tendrá que salir a buscarla. Si nos busca a nosotros, nosotros le vamos a decir, mire, acá están nuestras propuestas. Nosotros queremos que en Uruguay pase esto muy concreto. Una transformación revolucionaria de la educación con liderazgo firme y desde la política. Una recuperación de la seguridad, una profunda reforma del Estado, una apertura al mundo en materia de política internacional. Y los que estén dispuestos a compartir esas ideas principales van a tener el apoyo.
¿Usted piensa que ellos aceptarán su propuesta?
Bueno, no sé, pero yo tengo que ser fiel a las propuestas que planteé y por las cuales el electorado me votó.
Bien.
Y espero que luego, tener la fuerza de impulsarla, ¿no?
Bien. Comencemos por su propuesta de reformar el Estado. ¿Qué necesita? O sea, la pregunta es, ¿por qué hace falta reformar el Estado?
Porque el Estado se ha convertido en una estructura que debería estar al servicio de la sociedad, que debería facilitar a los uruguayos su buen funcionamiento y que la sociedad creciera y fuera desarrollada, y muchas veces se ha convertido en una máquina de impedir. Es un Estado muy pesado, es un Estado muy burocrático, es un Estado opaco. Yo creo que esa es la clave principal. El Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos y eso significa que los ciudadanos puedan acceder a todo tipo de información del Estado sin ninguna dificultad, que el Estado no sea caro, por ejemplo, las empresas públicas, que son las que proveen al país de los insumos básicos para el desarrollo, para el crecimiento. Son las responsables de la falta de competitividad de este país, porque las tarifas públicas son muy caras, y son muy caras porque hay gasto político, son muy caras porque los jerarcas de las empresas públicas están más preocupados por hacer carrera que por pensar cómo hacen para que las empresas gasten menos y brinden un mejor servicio. Entonces, ese es un componente fundamental. Cuando hablamos de problemas de competitividad del Uruguay en el mundo, estamos hablando del valor del dólar, estamos hablando del valor de la mano de obra, pero estamos hablando también del valor de los insumos, es decir, de la electricidad, del agua potable, de las telecomunicaciones, del combustible. Y eso lo proveen empresas que en general operan en régimen de monopolio, y son estatales. Entonces, tienen que estar al servicio de un desarrollo productivo, y tiene que estar al servicio del ciudadano, porque el ciudadano también paga sus cuentas de las empresas públicas y paga cantidades muy altas. Y bueno, y eso es parte de la, es parte sustancial de la reforma del Estado. Hay que dejar de cambiar esa concepción de que las empresas públicas son algo así como un trampolín de carreras electorales para sus jerarcas.
¿Qué reformas propone al Estado?
¿Qué propuestas tiene? Hay que hacer una reforma muy importante de los recursos humanos, es decir, de los funcionarios públicos. Se hizo un cambio ahora, yo creo que no es suficiente. Creo que es muy importante ir hacia una lógica en donde las tareas estén definidas con claridad y no en relación a calificaciones, sino en relación a competencias. Y eso supone una transformación revolucionaria de todo el sistema de recursos humanos. Nosotros contamos, por suerte, con el aporte de Conrado Ramos, que es un experto en el tema de reforma del Estado. Empresas públicas que dejen de hacer publicidad cuando son empresas monopólicas, porque ¿qué sentido tiene que una empresa que es monopólica haga campañas publicitarias millonarias en dólares? No tiene ningún sentido.
Uh-huh. Sigamos con el área social. ¿Cómo ve la situación de la sociedad, de la convivencia, la integración social?
Yo creo que el Uruguay ha sufrido una crisis de la integración social. Tenemos una sociedad segmentada, una sociedad dividida, fracturada. Es una novedad de hace 20 años a la fecha. Y no hemos logrado recuperar la integración. Por eso yo digo, está muy bien, se ha bajado la pobreza, se ha bajado la indigencia, eso es positivo. Pero no ha habido un proceso paralelo de recuperación de la integración social. ¿Y qué es la recuperación de la integración social? Es la recuperación de un marco común de normas y valores que nos incumben a todos. Una reconstrucción cultural. Y eso implica un cambio en el paradigma de las políticas sociales. Políticas sociales actuales, que son potentes en cuanto a la cantidad de dinero que se transfiere, no son potentes en cuanto a su capacidad integradora, porque son asistencialistas, porque tienen un perfil poco orientado a la búsqueda de que la persona recupere su capacidad de valerse por sí misma. Ese es el principal problema.
Ahí va. Usted dice que con los últimos años de crecimiento económico, por ejemplo, sigue habiendo asentamientos. ¿Qué planes tiene para...
Bueno, yo creo que ese es un gran asunto pendiente. No estoy de acuerdo en prometer cosas quimeras, digamos. Yo creo que cuando se habla del plan asentamiento cero, yo creo que se está haciendo una promesa demasiado ambiciosa. Yo creo que hay que hacer una tarea que comienza con un proceso de recuperación de la trama urbana, que implica, para empezar, parar la mano con el crecimiento de los asentamientos, porque es muy difícil regularizar asentamientos si al mismo tiempo van surgiendo nuevos. Entonces lo primero es poner el tapón, que no haya más, y luego empezar a recuperar los que están, ¿no? Y en eso estamos lejísimos, muy lejos. Ha habido un fracaso rotundo de las políticas en materia de integración de asentamientos irregulares. El otro día leía cuántos se habían regularizado en los últimos años. Poquísimo. No es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo mucho mayor.
En cuanto a salud, ¿cómo evalúa la situación?
Y yo creo que el problema que tenemos es que una reforma que en su enunciado general es correcta, es decir, la idea de un seguro nacional de salud, a mí me parece bien, un sistema integrado de salud me parece bien, pero en los hechos se ha transformado en una circunstancia en la cual el acceso a la salud para la ciudadanía es más lejano, más demorado que antes. Y en el sector público tenemos la paradoja de que el sector público atiende la mitad de la gente que atendía hace 10 años y sin embargo gasta el doble de plata, y además la atención sigue siendo de mala calidad. Entonces ahí tenemos un problema muy gordo que tiene que ver con no haber descentralizado ACE. O sea, ACE se descentralizó del ministerio, pero no se descentralizó hacia adentro.
Usted propone que cada centro se gestione por sí mismo.
Sí, claro. Claro, lo plantea el sindicato médico también, yo estoy de acuerdo con el sindicato médico.
Bien, sigamos con la situación de la delincuencia. ¿Qué, cómo evalúa?
Para mí la piedra angular, el instrumento clave, la herramienta clave para recuperar la seguridad es profundizar el proceso de fortalecimiento de la institución policial. Esa es la clave. Acá es falso, es un verso total eso de que vamos a recuperar la seguridad aumentando las penas, como propuso Bordaberry antes de irse al Senado, que largó ese proyecto de ley de duplicar o triplicar las penas, o aumentar delitos. Eso se probó en los 90 y fue peor. Tampoco bajar la edad de imputabilidad, que no sirve para nada. Que yo creo que la ciudadanía está empezando a darse cuenta de que ese es el camino totalmente errado, porque basta tener este dato. Si yo hoy en Uruguay tengo 11.000 personas privadas de libertad por haber cometido delitos, con muchísima gente. Y de esas son 600 las menores de edad. Y de esas 600 son 300 las que tienen 16 y 17 años, ponele 400. A mí, ¿quién me explica que vas cambiándole las penas a 400 delincuentes de 11.000, yo voy a mejorar la seguridad? Es ridículo, no admite el mínimo análisis. Y yo tengo la esperanza de que los ciudadanos se vayan dando cuenta de eso, lo cual no significa que la seguridad no sea un problema gravísimo, es un problema gravísimo, pero la solución pasa por la recuperación de la fortaleza de la institución policial, y eso significa recuperación de prestigio, mejora de remuneraciones, profesionalización en tecnología.
¿A qué se refiere con profesionalización exactamente?
A que los policías se sientan primero orgullosos de su trabajo, que estén a la vanguardia en el conocimiento del manejo de las técnicas de disuasión y de represión y de prevención del delito, que tengan una formación de primer nivel, que tengan armamento de primer nivel, que tengan acceso a tecnología, que tengan que tengamos además recursos humanos en cantidad suficiente. Esa es la clave. Yo creo que el delincuente, ¿cuál es el mecanismo de disuasión del delincuente? El mecanismo de disuasión del delincuente es el miedo a que lo agarren. No es cuántos años va a estar en cana. El tipo, si cree que no lo van a agarrar, le importa un pito si la pena sea tanta o cual. Lo que le importa es sentir que puede con la policía. Y yo creo que es lo que ha pasado en estos años en Uruguay. Bueno, hay que recuperar la idea de que la policía puede más que los delincuentes y que les gana la partida en toda la cancha.
Algo más. Está la situación de la justicia penal, que ha sido criticada en estudios internacionales. ¿Qué propone al respecto?
Bueno, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Lo que hay que hacer es cambiar el código de proceso penal de una vez por todas. Hace 20 años que deberíamos haberlo cambiado. Ahora hay un nuevo proyecto del código de proceso penal que es mucho mejor, y no sé por qué no termina de aprobarse en el Parlamento. Y también hay una reforma del Código Penal que tendría que aprobarse. Sí, el marco jurídico es inapropiado. Y ese es otro de los problemas que tenemos.
Bien, sigamos con la educación. ¿Cómo?
Tema número uno, el primero, el principal. Y ahí hay que hacer una revolución educativa. Yo estoy convencido que acá tiene que ser una profundísima transformación de la educación, es decir, una transformación revolucionaria. Y eso necesita, en el plano político, dos cosas. Liderazgo. El equipo que asuma la condición de educación tiene que tener liderazgo, tiene que tener una clara visibilidad pública y además un rumbo bien firme, y tiene que ser conducido políticamente.
O sea, usted propone
que terminar con el peso de las corporaciones en la conducción de la educación. La reforma educativa implica una conducción política de la educación, que significa que los que la gente eligió, los ciudadanos eligieron como representantes, asuman la política educativa como se asume cualquier otra política, ¿no? Y después hay que transformar el modelo de gestión, que es un modelo pésimo, sobre todo en enseñanza media. Hay que ir a comunidades educativas con directores claros, con poder de decisión y con equipos docentes estables durante varios años y concentrados en un solo lugar. Y después hay que ir a una reforma de los contenidos, hay que actualizar los contenidos. Uruguay está anacrónicos los contenidos educativos.
Se habla de que si hay que educar o no para el trabajo. ¿Usted qué piensa?
Por supuesto. A ver, ¿para qué se educa la gente? La gente se educa por dos razones. Digamos, la educación en cualquier sociedad cumple dos funciones fundamentales. Una es la transmisión de normas y valores, es decir, la socialización, la construcción de una cultura común. y la otra es preparar al educando para tener éxito en su vida adulta, que significa una inserción adecuada en el mercado de empleo.
O sea, hay que educar para el trabajo, pero no es lo único.
No, por supuesto que no. Por supuesto, también hay que educar en valores y en normas y en la construcción de una identidad. Pero a ver, decir que educar para el mercado está mal es un grave error. Nosotros educamos a los individuos para que cuando terminen de educarse consigan un buen empleo y puedan satisfacer sus vocaciones, pero laburando en algo que sea útil, ¿no?
¿Qué piensa del uso de la tecnología en la educación? Pienso, por ejemplo, en el plan Ceibal.
No, yo creo que es un piso útil, sin duda. No hay que convertirlo en el sumo. Es un instrumento. Yo creo que el tema del plan Ceibal es que, como se convirtió en una especie de bandera principal del doctor Vázquez, se lo ha, digamos, yo te diría, exagerado en su papel. Pero es un instrumento valioso, muy importante. Que todos los uruguayos jóvenes, niños y jóvenes, tengan acceso al mundo de las computadoras y la informática, de internet, me parece fundamental. Ahora, es un instrumento más educativo que hay que saber usarlo para aprovecharlo adecuadamente.
Uh-huh. En cuanto a las relaciones exteriores, usted proponía cambiar el
gobierno actual. Hay que salir del encierro, hay que abrirse al mundo. Esto no significa irse del Mercosur, no es necesario. En el Mercosur nadie le da pelota al Mercosur. Los únicos que giles que estamos pensando en si cumplimos o no cumplimos, bueno, somos los uruguayos. Argentina viola el Mercosur de pe a pa, de principio al fin. Brasil hace lo que quiere con el Mercosur y Paraguay está dedicado a integrarse al mundo. Entonces, los únicos que no nos damos cuenta de que tenemos que aprovechar sin necesidad de repudiar el Mercosur, ni irnos, ni discutir nada, y hacer lo que hacen los demás. Es decir, el Uruguay tiene que abrirse al mundo porque el Uruguay es una economía chica que por lo tanto vive de su relación con el mundo. Y por lo tanto hay que abrir todas las oportunidades.
¿Con quién hay que aliarse a nivel mundial?
Siempre hay que jugar en el juego múltiple. La política exterior uruguaya histórica en la región había sido siempre pendular entre Argentina y Brasil. Hoy tenemos un problema, que es que Brasil es un país potente y con alta potencialidad, y Argentina es un país en decadencia. Entonces lo que tiene que hacer Uruguay es encontrar otra contraparte, es decir, mantener el péndulo, pero yo creo que el péndulo tiene que hacerlo con la Alianza del Pacífico, tiene que hacerlo con México, Colombia, Perú y Chile y Brasil. Ese es el juego, y hay que volcarse al Pacífico. El Pacífico es el nuevo centro del mundo. En el siglo XXI el centro del mundo es el Pacífico, como lo fue el Atlántico desde el descubrimiento de América hasta el siglo XX, o como lo fue el Mediterráneo en la antigüedad. Ahora es el Pacífico y nosotros estamos acá, del lado del Atlántico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aliarnos con los que miran al Pacífico y conseguir allí la ventaja para salir al centro del mundo.
Bueno, cerramos con la economía.
¿Cómo no?
¿Cómo ve la economía actual?
Bueno, yo creo que hemos tenido 10 años fantásticos. Hay un cambio de viento, o mejor dicho, no es un cambio de viento, es una reducción del viento que nos está afectando. Eso significa que el Uruguay va a tener tasas de crecimiento más moderadas, y eso significa que además tenemos una amenaza, que es la inflación, y que la inflación está relacionada con un tema que el gobierno del Frente Amplio no ha querido asumir, pero que es fundamental, que es que hay que reducir el gasto público, hay que frenar el gasto público, porque es la única manera efectiva de combatir la inflación.
¿En qué hay que reducirlo?
Bueno, la reforma del Estado nos va a permitir reducirlo, ¿no? Yo no estoy pensando en la... ¿cómo se llamaba aquella?
La motosierra.
No, por favor. ¿Cuál? La motosierra, claro. No estoy pensando en eso. Yo creo que las políticas sociales son fundamentales. Tienen que tener contenido promocional. La gente no lo sabe, pero el autor de la ley que obliga al INE a dar un informe anual sobre pobreza e indigencia, soy yo. El proyecto de ley lo presenté yo y se aprobó en el Parlamento por iniciativa mía. Desde entonces, todos los años, el INE está obligado a darnos datos sobre cómo andamos en materia de pobreza y marginalidad. Y lo mismo el tema de las asignaciones familiares y la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros lo presentamos en un proyecto de ley en el año 2001. Después no se aprobó y llegó el Frente y lo aprobó. Pero ese sistema de asignaciones familiares para nosotros es muy adecuado, nada más que hay que cumplir con las contrapartidas, que no lo hizo el Frente durante varios años, ¿no?
¿Y qué propone en cuanto a infraestructura? O sea, me refiero a energía, transporte, telecomunicaciones.
Y ese es otro gran débito que el Uruguay tiene, no se acompañó el crecimiento económico con inversión suficiente en infraestructura. A mí me parece que hay tres instrumentos. Uno es la reforma del Estado. Es decir, si yo reformo las empresas públicas y logro bajar los costos, voy a tener insumos más baratos. Y eso va a permitir ayudar a un crecimiento de la infraestructura. Dos, las asociaciones público-privadas. Los proyectos de asociación público-privado siguen siendo un instrumento, fue votado por los cuatro partidos, y si bien ha ido muy lento, yo creo que ese instrumento dinamizado, con algunas correcciones normativas para que sea más ágil, yo creo que es clave. Y lo otro es el crédito internacional. El crédito internacional para hacer carreteras y para desarrollar puertos y para ese tipo de puentes, etcétera, hay disponible cantidad y se paga solo. Porque si yo desarrollo la infraestructura, el aumento de la actividad económica lo que va a significar es una mayor recaudación y se paga solo.
Bien, una última frase.
Que nos den una mano, porque nosotros seguramente vamos a ser decisivos y que queden tranquilos que lo vamos a poner ese poder de decisión al servicio de un proyecto de país, no de cargos.
Bien, un gusto. Estuvimos con Pablo Mier.